Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a decir el ganador del concurso.
Bien, Ignacio Epstein.
Ignacio Epstein, perfecto. Ignacio Epstein, bueno, te ganaste una evita, contestás correctamente que firmó la capitulación en nombre de Alemania, sí. El almirante, el almirante Dönitz.
Sí, sí.
Y bueno, puedes pasar a retirar tu premio de lunes a viernes de 10 a 18 por Maipú 555. También se puede comunicar con nosotros a través de la página web www.elhistoriador.com.ar.
Más de 102.000 me gusta.
Exactamente. Y en Facebook estamos en 108.000.
108.000,
sí. Felipe Piña, página oficial. Uh-huh. Así que bueno, muchísima gente que nos sigue, lo cual es un gusto y una responsabilidad de brindarles cada día una nota que les guste, les sirva y sigamos fomentando nuestra identidad nacional. La pregunta de hoy es una pregunta que requiere cierta precisión, hablar de quién fue el gobernador que libró una batalla contra los piratas en 1720 en el Río de la Plata. Una ayuda es en el otro lado del Río de la Plata. Una de las batallas así notables contra piratas en el Río de la Plata, 1720. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
También puede comunicarse con nosotros a través de la página web www.elhistoriador.com.ar. Puede dejarnos sus comentarios.
Sí, hay gente que te escribe que está a la hora del asado escuchando.
A la hora del asado, bueno, exactamente. Así que bueno, no importa. También pueden, supongamos que tienen que interrumpir el programa, pues tienen que comer, o llegó el amigo justo, se le pone a contar algo. Es un horario de ese tipo de cosas. Pueden ingresar a la página de la radio, www.radionacional.com.ar, y van a encontrar toda la temporada 2012, completa, la pueden escuchar. Así todos es. Los programas de la temporada 2012, así que tranquilitos, y en cualquier momento así no se pierden nada.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia hablando de los piratas. Esta gente, como bien decías, políticamente incorrecta, ¿no? Sí. No son esos muchachos.
Sí, sí, sí.
Errol Flynn, ¿no?
Era, sí, tal cual. Tyrone Power.
Se ha ocupado también mucho de la literatura, ¿no? Uh-huh. Quizá uno de los libros más emblemático fue La Isla del Tesoro, ¿no?
Sí, es cierto.
Después, bueno, obviamente el Capitán Garfio, Mr. Smith, que da lugar ahí a Peter Pan, ¿no? Toda esa cuestión. Pues por ahí aparece un pirata malo, ¿no? Garfio es un pirata malo.
Es cierto,
malo.
Pero yo me acuerdo de la frase de John Ford, que decían que cuando en Hollywood veían que era mejor la leyenda que la historia, filmaban la leyenda.
La leyenda, bueno, no lo pondría en términos de pasado. Eso sigue ocurriendo sin ninguna duda, ¿no?
Más allá de la muerte.
Claro, hablábamos de de Francis Drake, por ejemplo, que hablamos claramente. Uno de los primeros en dar patente de corso había sido Enrique VIII, hablamos también de Isabel, ¿no? Que fue la que de alguna manera va a transformar a los piratas en corsarios.
Claro.
Estos tipos que trabajan haciendo el trabajo de corso, la patente de corso, que es trabajar a porcentaje para un reino, ¿no? Uno de los más, por supuesto, importantes es el caso de Gran Bretaña. Esto tiene que ver las tres potencias que quedan fuera del reparto, ¿no? Es decir, Holanda, Francia e Inglaterra, que quedan fuera del reparto de Tordesillas. Una vez descubierta América, se van a lanzar a los mares a tratar de recuperar terreno económico. Es decir, las riquezas americanas son una gran tentación y evidentemente estas potencias que quedan fuera de aquel famoso reparto de 1493, donde las dos únicas potencias favorecidas son España, sobre todo, y también Portugal. El resto dice, bueno, ¿por qué a mí no me toca, no?
Claro.
Comienzan, por un lado, las exploraciones y, por otro lado, ya las acciones de piratería, ¿no? Como un hecho casi de Estado, podemos decir, ¿no?
Pirateo para la corona.
Pirateo para la corona, que es lo cual lo convierte en corsario, ciertamente, ¿no? Hay algunos lugares emblemáticos del Caribe, como por ejemplo la isla de Tortuga, que va a ser una especie de capital de la piratería, incluso con eso queda muy cerquita de Haití, con algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo una especie de constitución pirata. Vamos a leer algunas de las de las condiciones y elementos de esa constitución, que rige sobre todo entre los siglos XVI y XVII, se llamaba la Cofradía de los Hermanos de la Costa. Es una constitución, digamos, donde hay solamente derechos, donde no hay obligaciones, prácticamente. Una linda constitución.
Sí, sí, veo.
Claro. Por ejemplo, no hay prejuicios de nacionalidad ni de religión.
Me queda amplio, lo final.
Esto estaríamos de acuerdo,
sí,
¿no? Sí. Bueno, no podía haberlo también, ¿no? Por la la multiculturalidad que se daba ahí, ¿no? Después otro punto era no existe la propiedad individual, entendiendo no lo mueble, porque obviamente sí la había, los repartos de tesoros, sí, sino más bien en no apropiarse de terrenos en la isla, sino que siga siendo el lugar de todos, ¿no? Uh-huh. No va a ir apropiándose de parcelas, sino que pueda seguir siendo el lugar de todos los que transitaban por ese lugar, y ahí hacían los repartos de botines, todas estas cosas, ¿no?
O sea, que algo así como que la tierra era para el que pirateaba.
La tierra era para el que la piratea, digamos, efectivamente. La otra, la cofradía no tiene injerencia en la libertad de cada cual, ¿no? Así que los problemas de las, por ejemplo, los litigios, se había que resolverlos, no había un juez ahí que diga, sino que se resolvía, me imagino de qué manera, se pueden imaginar ustedes, entre los propios cofrades pertenecientes a esta cofradía de piratas. Si un cofrade abandona la sociedad, jamás será perseguido, a diferencia, digamos, de otras sociedades secretas donde el abandonar una sociedad tenía un costo, porque uno llevaba consigo secretos, muchas cosas que acá evidentemente no le había. Y la otra era no se admiten mujeres, pero entendiendo sobre todo y particularmente a las mujeres blancas, ya que las mujeres esclavas, las indias eran consideradas objetos, por lo tanto no, en esto no incidía, ¿no?, la cuestión, sino que la mujer blanca daba lugar a un casamiento, a herencias, a problemas ya que tenían que ver con la estabilidad, con que un pirata bien entendido no va con eso, ¿no? Hubo también un pirata escritor, que una cosa no quitaba la otra, llamaba Alexander Olivier Schemelin, que ha sido un tipo que en ratos de ocio, entre reparto de botín y botín, se dedicaba a escritura.
Especie de Corso.
Claro, pero no hoy entendemos por pirata aquellos que hacen ediciones piratas, o sacan libros. A mí me pasa mucho, ¿no? Que me piratean los libros.
Bueno, para encontrar a veces la página tuya oficial hay que andar mirando entre las piratas.
Claro, por ejemplo, que se bajan de PDF o en algunos parques conocidos donde se venden mil libros pirateados.
Sí.
Acá estamos hablando de Los Piratas de América o Bucaneros de América, un libro, un tratado sobre piratería, escrito por Alexander Olivier, un hombre que también se dedicó a esta cuestión de piratear y a la vez escribir libros, lo que no, una cosa no iba en saga de la otra, ¿no? Después aparecen algunos piratas románticos, como el capitán Millon, un francés, que hacía justicia, digamos, liberando esclavos, teniendo una cuestión de reparto de las mercancías equitativamente entre su tripulación, cosa rara.
Sí, pirata bueno.
Un pirata bueno. Y después recordemos los piratas o los corsarios patriotas, ¿no?, que de los que hemos hablado aquí, que se enfrentan, por ejemplo, con los piratas malayos, el caso muy famoso de nuestro querido Hipólito Bouchard, ¿no? Un hombre que supo andar por todo el mundo combatiendo y siendo él un corsario, no un pirata. Esta es una diferencia importante, ¿no?
Triunfos, derrotas, alegrías, tristezas, historias de nuestra historia.
Vamos a ver las efemérides de septiembre, un mes bastante cargadito de cosas.
Sí.
Bueno, el primero de septiembre, como todo el mundo recordará, Alemania invade Polonia, comienza la Segunda Guerra Mundial. Una tragedia tremenda a la que le hemos dedicado el programa de la semana pasada.
Sí.
55 millones de muertos. Se da la privatización de Entel. Estas cosas sí que nos vamos olvidando, ¿no? Un primero de septiembre de 1989, una cosa escandalosa, y se acuerdan María Julia, toda esta gente, ¿no es cierto?
Un pequeño detalle, porque lo que se llamó privatización en esa época era muchas veces entregar a empresas estatales extranjeras.
Absolutamente, en este caso.
Claro, pues yo dije, bueno, ¿no? Pero fíjate cómo, o sea que no tenían problema en que las cosas fueran estatales.
De ninguna manera.
Tenían problema en que fueran estatales de acá.
Estatales criollas, porque se le entrega a una empresa española estatal que una empresa italiana estatal, o franco-italiana estatal, ¿no es cierto? El 2 de septiembre, el Día de la Industria, hemos hablado aquí, ¿no?, del día del contrabando, una exportación de telas, harinas, que incluye escondidas barras de plata de Potosí, lo cual sigue siendo al día de hoy el día de la industria, claro. Una cosa bastante incomprensible, pero que sigue estando vigente, sí, ¿no? Sí. Cuando nosotros proponemos de acá con mucha fuerza que sea el día del nacimiento de Manuel Belgrano, 3 de junio, claro. El día de la industria, el padre de la industria tendría que ser, ¿no? Sí, la verdad sí, que sería claro. Absolutamente. Bueno, en 1820, en la Cañada Gamonal, provincia de Santa Fe, las tropas de López derrotan completamente a las fuerzas de Buenos Aires comandadas por el coronel Manuel Dorrego, en la batalla de Gamonal. Muere en Cádiz Bernardino Rivadavia, sí. En 1845, 9 de septiembre, muere en bastante, casi en estado de miseria, descubriendo que sus sobrinas le robaban, sí. ¿Te acordás?
Sí, sí.
Que esto lo hemos visto alguna vez. Bueno, se firma la rendición de Japón en el año 45.
Después de la
tremenda masacre de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Uh-huh. Cosas que pasan inadvertidas y a veces justificadas, ¿no? Claro. Como que si no la guerra se hubiera prolongado. Sí. Estas cosas que se dicen tan a la ligera, ¿no es cierto? Claro,
se hubiera prolongado entre militares que decidían hacer la guerra, ¿no?
Claro, no a la población civil, que fue tremendo, una cosa que no se puede creer, ¿no? Bueno, las fuerzas comandadas por Belgrano, 3 de septiembre, vencen completamente a las realistas de Pío Tristán en el margen del Río de las Piedras, en el contexto del éxodo jujeño, en 1812. Y un 3 de septiembre también, mira qué interesante, Perón recibe la residencia el 17 de octubre a Puerta de Hierro, el cadáver de Evita. Un 3 de septiembre de 1971, como hemos contado aquí, medio de urgencia, ante la casi certeza de que un comando peronista iba a dar con el cadáver de Evita, deciden acelerar los trámites y entregárselo ellos, ¿no?
Sí, la participación de Licio Gelli, ¿no?
Licio Gelli en esto.
Para la época en que se llevaron el cadáver de Evita a Italia, también estaba en la Argentina.
Claro, un hombre de continuada relación con Perón.
Sí, sí.
El 4 de septiembre de 1939, la Argentina de presidencia Ortiz declara neutralidad, una neutralidad activa, digamos, que tiene que ver con los intereses británicos,
claro.
De que Argentina siga proveyendo materias primas y todo eso. En el 70, Salvador Allende gana las elecciones presidenciales, un 3 de septiembre. Sí. Gran esperanza latinoamericana, el triunfo de la unidad popular, la vía pacífica al socialismo, claro, ¿no? Como se decía. Lo cual va a dar con debate, lugar a un debate muy fuerte en el mundo y en las izquierdas en aquel momento, ¿cierto?
Pero que, además, qué esperanza, porque uno decía, bueno, evidentemente, para los que criticaban a la Revolución Cubana,
sí,
bueno, había otra manera, que era la manera de llegar por el sufragio, ¿no?
Totalmente. Y es muy interesante la literatura que ha ido surgiendo en los últimos años, uno diría los últimos 5 años, se ha estudiado, trabajado mucho el tema del golpe contra Allende, donde hay realmente responsabilidades muy importantes de la ultraizquierda, del MIR y cierta gente que apuró mucho el proceso y complicó las cosas, sin quitarle ninguna responsabilidad a los asesinos, a Pinochet, pero digo, era un proceso que podía haberse llevado de otra manera y la verdad que fue una pena ese apresuramiento, ¿no? Esa cosa de apurar las cosas o pretender llevar a otro cauce las cosas, ¿no? Cuando podría haber sido un modelo para toda América Latina.
Claro, criticar por izquierda a Allende y terminar con Pinochet.
Exactamente, porque eso fue lo que pasó, ¿no? La crítica por izquierda, que se iba lento, que había que acelerar la revolución, sin tener en cuenta el contexto, ¿no es cierto? Sí. No sé si hace falta decirlo, pero volvemos a decirlo. No estamos diciendo que son los responsables, pero hay libros muy importantes escritos desde la izquierda chilena donde admiten la responsabilidad esto. En esto que es importante que empecemos a revisar, la autocrítica, todas estas cosas importantes que hay que hacer para no repetir errores, ¿no? Que me parece interesante decirlo. Un 5 de septiembre, el comando palestino Septiembre Negro, ¿no? Asesina a 11 atletas israelíes, una cosa muy tremenda en los Juegos Olímpicos de Múnich, en Alemania. Ahí está la película de Spielberg, que ha desatado tanta polémica, tanto debate. El año 97 moría la madre Teresa de Calcuta. Bueno, 6 de septiembre, por supuesto, el aniversario del golpe de Uriburu contra Hipólito Yrigoyen, inaugurando la saga de golpes militares en Argentina.
Sí.
Un golpe cívico-militar, absolutamente, claramente cívico-militar. El 6 de septiembre del 79 llegaba la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Toda una conmoción. Un sacudimiento fuerte a la dictadura, donde evidentemente estaban las denuncias de los familiares, las colas frente a la OEA, ese primer informe lapidario de la OEA contra el gobierno argentino, y todas las barbaridades y la reacción espantosa, ¿no?, de los argentinos somos derechos humanos, y una sociedad que en un grado importante compró ese eslogan. ¿Para qué negarlo? ¿No? Sí. ¿Para qué negarlo? Porque hay que decir que así fue en el contexto del Mundial Juvenil de Japón, la aparición, la explosión de Maradona, digamos, de lo cual, por supuesto, son absolutamente inocentes los jugadores. Estamos hablando de la manipulación hecha por la dictadura en aquel momento, ¿no?
en torno
a esto.
Sí, y la participación de algunos políticos que sí sacaron un documento, algunos sectores políticos que dijeron, no, está pasando otra cosa.
Sí, por ejemplo, el Partido Justicialista en su momento, ¿no?, el doctor Vittel, que no había tenido una actuación muy honrosa antes en su gobernación del Chaco, más bien para atrás, muy vinculada a la derecha peronista, pero en este caso el partido actuó de alguna manera con cierta valentía en ese momento, ¿no? Bueno, el 8 de septiembre muere Torre Nilsson y un hecho muy importante, como en el año 78, un hecho muy importante que va a ser un antes y un después en los cuestionamientos de la justicia menemista, muere María Soledad Morales, asesinada en Catamarca por las mafias vinculadas al poder de los ADI, en la provincia catamarqueña. El 9 de septiembre muere en La Plata Ricardo Balbín, un hombre que ha tenido esa cuestión de no llegar nunca a ser presidente, un poco el cafiero del radicalismo, ¿no? En cierta forma, y que tuvo esa relación tan particular con Perón, de haber sido líder opositor y haber sufrido la cárcel, luego el famoso reencuentro con Perón, y unas frases muy desafortunadas durante la dictadura, los desaparecidos están muertos, la guerrilla fabril, esas cosas que dijo, que también lo desdibujan bastante. Una cosa no quita la otra, ¿no? Tenemos que ser honestos acá y decir la de cal, las de arena.
Pasaron las dos cosas,
¿no? Fue la gran oportunidad del encuentro de los argentinos en 1972-73 y después, lamentablemente, algunas cuestiones muy desafortunadas por parte de Balbín en sus últimos años, probablemente, ¿no?
Y esa foto, ¿no? En gente, esa foto tremenda.
Esa barbaridad, ¿no?, del sensacionalismo, una persona mayor que está pasando sus últimos momentos, y una foto que se compró, se le pagó a un enfermero, creo, en aquel momento, ¿no? Publicada en tapa, una foto que era horripilante, digamos, muy fea, ¿no? Muy, muy desagradable. Y algo, un dato muy importante para el psicoanálisis argentino, ¿no? Moría en 1981, algo así como el gurú de los psicoanalistas argentinos, Jack Lacan, ¿no? Nada más y nada menos, el hombre quizá más idolatrado por el psicoanálisis, psicoanálisis argentino.
También, que habla en lacanés, como diría un psicólogo amigo.
Habla en lacanés, efectivamente, un hombre, bueno, que marcó, por supuesto, una huella muy profunda en el psicoanálisis mundial, ¿no? Altamente respetable, pero aquí se lo llegó a idolatrar en algún momento.
Sí, ¿no? Argentina tiene un porcentaje de psicólogos importante en su población.
Y una parte importante de lacanianos también, ¿no? Dentro de ese universo. Bueno, y el año 1833, un 10 de septiembre, moría este hombre que pasó por tantos gobiernos, un personaje tan interesante, que fue el doctor Juan José Paso, que había estudiado en Córdoba, hombre clave del Cabildo del 22 de mayo, que estuvo en el Triunvirato en muchísimos momentos, en la Declaración de Independencia, el Congreso del 18, muchísimos lugares de la historia argentina, ahí lo teníamos a Juan José Paso.
Felipe Piña hace historia en la radio pública.
Bueno, vamos llegando al final de este programa dedicado a los piratas, a los piratas de aquella época. La piratería está volviendo en estos momentos ahí. No, sí, me refiero a la específicamente, ¿no? La piratería nunca se fue. O sea, hay piratas. Hemos tenido piratas con parche y sin parche en nuestra historia, de todos los colores. Pero está volviendo a las costas de África, ¿no? Particularmente en el Cuerno de África, Somalia, esos lugares, ha vuelto a recrudecer la piratería, aunque parezca increíble en pleno siglo XXI.
Y con toda la tecnología, porque dice, con la época de la navegación satelital, de esto, de aquello, piratas.
Piratas nuevamente. Pero bueno, nos parece más románticos aquellos, ¿no?
Sí.
Que no eran buena gente, ya lo dijimos, Salvo este Misón, que parece que era buenito, todo el resto era gente de armas llevar, y lo único que uno podría decir en defensa de los piratas es que tienen 100 años de perdón, sin ninguna duda, porque le estaban robando un inmenso ladrón, ¿no? Al imperio español, que estaba saqueando el continente americano. Lo único que podría decir uno como atenuante de todo aquello, ¿no? Pero bueno, seguimos hablando de ladrones, unos y otros ladrones al fin. Bueno, hasta la próxima.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.
Todos los piratas tienen un temible bergantín con 10 cañones por banda y medio plano de un botín que enterraron a la orilla de una playa en las Antillas. Todos los piratas tienen un lorito que habla en francés, al que relatan el glosario de una historia que no es la que cuentan del corsario, ni tampoco lo contrario. Por un quítame esas pajas, te pasan por la quilla, pero en el fondo son unos sentimentales que se graban en la piel a la reina del burdel. Y se la llevan puesta a recorrer los mares, marchando una de piratas, larga vida y gloria eterna, para hincarles de rodillas. Hay que cortarles las piernas. Todos los piratas tienen atropellos que aclarar, deudas pendientes y asuntos de los que mejor no hablar. Se beben la vida de un trago y se ríen con descaro, hasta que un día temblando en la popa de un velero la encuentran y traicionando la ley del filibustero, no reclaman el rescate y rehuyen el combate. Cuando los piratas son hombres enamorados de una piel que huele a jazmines, rompen promesas con sus hermanos de ayer y huyen al amanecer rumbo a un puerto que aún no ha puesto precio a su cabeza, marchando una de piratas. Nadie doblegó su espada y bastó una mujer hermosa para cortarles las alas. No hay historia de piratas que tenga un final feliz. Ni ellos ni la censura lo podían permitir. Por la espalda en una esquina, gente a sueldo los asesina.